11. Que la suerte de los descendientes y de todos los amigos en nada contribuya a la felicidad del difunto parece una doctrina como muy sin razón y contraria a las creencias comunes. Pero como las cosas que acaecen son muchas y admiten diferencias en todo género, y unas nos llegan más y otras menos, sería largo e interminable discernirlas en particular, bastando quizá hablar de ellas por su contorno general. Así como entre los infortunios que directamente nos tocan unos tienen cierto peso e influencia en nuestra vida, al paso que otros parecen más ligeros, otro tanto acontece con lo que tocan a los seres que no son tan queridos en todos los grados de afección. Y la diferencia que hay en cada una de estas desgracias según que afecten a los vivientes o a los muertos es mucho mayor de lo que hay en las tragedias según que los crímenes y horrores se presupongan como acontecidos o que tengan lugar en la representación. Y no sólo hay que tener en cuenta esta diferencia, sino que podríamos preguntarnos además si los que han pasado ya de la fatiga de esta vida pueden aún participar en algún bien o de las cosas opuestas. Parece, en efecto, por las consideraciones anteriores, que aún en el caso de que algo llegue hasta ellos, ya se trate de un bien, ya de un mal, el resultado debe ser algo débil y despreciable, sea absolutamente o relativamente a ellos, o si no, por lo menos será de tal grado y calidad que no pueda hacer felices a los que no lo son, ni arrancar a los que lo sean su bienaventuranza. Por lo tanto, las prosperidades de los seres queridos, no menos que sus infortunios, parecen afectar de algún modo a los difuntos, pero hasta tanto y tal modo que no puedan hacer a los felices infelices, ni producir otra alguna mudanza semejante. 12. Definidos estos puntos, veamos si la felicidad está entre las cosas que se alaban o entre las que se veneran, ya que con toda evidencia la felicidad no pertenece a las potencialidades. Todo lo que es objeto de alabanza es laudable, al parecer, en razón de ser tal o cual cosa y de estar dispuesta de cierto modo con relación a otra cosa. Si alabamos al justo o al valiente y en general al hombre bueno y a la virtud, es por motivo de sus actos y de sus obras, como también cuando alabamos al atleta, al corredor y a cada uno en su género. Lo hacemos por ser naturalmente de tal calidad y estar dispuesto de cierto modo con relación a algo bueno y excelente. Y todo esto se pone de manifiesto por lo que sentimos con respecto a los elogios tributados a los dioses, a los que no hacemos sino ridiculizar cuando establecemos una relación entre ellos y nosotros, lo cual acontece porque toda alabanza implica una relación, como hemos dicho. Sí, pues, la alabanza es una de las cosas relativas. Es evidente que no puede haber alabanza de las cosas supremas, sino algo mayor o mejor, como es patente. Es así como atribuimos a los dioses la dicha y la bienaventuranza, y como declaramos bienaventurados a los más divinos de los hombres. Y lo mismo es en los bienes, que nadie más hay que alabe la felicidad como alaba la justicia, sino como a cosa mejor y más divina la bendice. En este punto, Eudoxio parece haber abogado bellamente en favor de la supremacía del placer, pensando que el hecho de que no se le alabe, por más que sea un bien, significa que es superior a todo lo que se alaba, como lo son Dios y el bien, puesto que a ellos referimos todos los otros bienes. De la virtud hay alabanza porque ella nos hace capaces de practicar las bellas acciones, pero de los actos ya realizados, en cambio, hay encomios, lo mismo si son de cuerpo que del alma. Más hablar de esto con mayor precisión quizás sea más bien de la comprensión de los panegiristas de profesión. En lo que atañe a nosotros nos parece evidente, por lo que hemos dicho, que la felicidad pertenece a las cosas venerables y perfectas. Y parece asimismo ser así por ser la felicidad un principio, pues por causa de ella hacemos todo lo demás, y a lo que es principio y causa de los bienes lo diputamos algo venerable y divino. 13. Siendo la felicidad una actitud del alma conforme a la virtud perfecta, consideramos ahora la naturaleza de la virtud, pues quizás de este modo podremos percibir mejor lo de la felicidad. El verdadero hombre de estado, además, parece que ha de ocuparse de la virtud más que de otra cosa alguna, desde el momento en que quiere hacer de sus conciudadanos hombres de bien y obedientes a las leyes. Ejemplo de lo cual no tenemos en los legisladores de Creta y Lacedemonia y otros cualquiera de esta especie que puedan haber existido. Y puesto que tal consideración es propia de la ciencia política, es claro que la indagación que al respecto hagamos estará de acuerdo con nuestro designio original. Pero evidentemente la virtud que debemos considerar es la virtud humana, ya que el bien y la felicidad que buscamos son el bien humano y la humana felicidad. Y por virtud humana entendemos no la del cuerpo, sino la del alma, y por felicidad una actividad del alma. Si todo ello es así, es menester que el político posea algún saber de las cosas del alma, no de otro modo que el oculista debe conocer todo el cuerpo y tanto más cuanto que la política es más estimada y mejor que la medicina. Ahora bien, lo que son reputados entre los médicos se afanan grandemente en el conocimiento del cuerpo. Es preciso, por tanto, que el político estudie lo relativo al alma más que lo estudie por razón de las virtudes y no más de lo que sea menester para nuestra actual investigación, pues agudizar más este examen sería tal vez de sobra laborioso para los fines antes propuestos. Algo se ha dicho ya del alma satisfactoriamente en nuestros escritos en circulación, y a esas nociones debemos ahora recurrir. Por ejemplo, a la de que en el alma hay una parte irracional y otra dotada de un principio racional. Si estas partes están separadas como los miembros del cuerpo o como las partes de cualquier todo divisible, o bien, si son dos partes por división mental, pero naturalmente inseparables al modo como en la circunferencia lo son la parte convexa y la parte cóncava, no hace al caso de momento. En la parte irracional hay a su vez una parte que parece ser común a todos los vivientes, inclusive a las plantas, quiero decir el principio de la nutrición y del crecimiento. Esta facultad del alma podemos colocarla en todos los seres que se alimentan aún en los fetos, como asimismo en los organismos plenamente desarrollados, en los cuales es más verosímil suponerla que no otra distinta. Ahora bien, en virtud de esta parte es obviamente común a todos los vivientes y no específicamente humana, porque esa parte o facultad actúa, al parecer, sobre todo en el sueño. Mas en el sueño en nada puede distinguirse el hombre bueno del malo, de modo de dónde viene el dicho de que durante la mitad de la vida en nada difieren los felices de los desdichados. Se comprende que así sea, como quiera que el sueño es la cesación de la actividad del alma, por la cual es ella calificada de buena o mala, a no ser que le lleguen de alguna manera débilmente ciertos movimientos, y que de este modo los sueños de los hombres de bien puedan ser mejores que los de la mayoría. Y contentándonos con lo dicho sobre este punto, dejemos la potencia nutritiva, toda vez que por su naturaleza no tienen parte en la virtud humana. Hay, empero, a lo que parece, otro elemento de naturaleza irracional en el alma, el cual, sin embargo, participa de algún modo de la razón. En el hombre continente, no menos que en el incontinente, alabamos la razón y la parte racional del alma, siendo ella la que, derechamente, les aconseja y excita hacia las mejores acciones. Pero al propio tiempo es potente en ambos otro principio que por su naturaleza está al margen de la razón y que mueve guerra y resiste a la razón, pues exactamente como los miembros del cuerpo que han sufrido un ataque de parálisis se mueven al contrario hacia la izquierda cuando queremos hacerlo a la derecha. Otro tanto pasa en el alma. Los deseos de los incontinentes van en sentido contrario a la razón, pero así como en los cuerpos vemos esta desviación, en el alma ya no la vemos. Pero no menos hemos de pensar que en el alma existe algo además de la razón, que se le opone y va contra ella. ¿En qué sentido es distinto este elemento del otro elemento? No nos interesa aquí. Con todo, según dijimos, también esta parte del alma parece participar de la razón, puesto que en el hombre continente está de cierto sometida al imperio de la razón. Y sin duda, es más dócil aún en el temperante y en el valiente, en los cuales el elemento irracional habla de todo con la misma voz de la razón. Queda de manifiesto, por tanto, que es doble a su vez la parte irracional del alma. De un lado la vegetativa que en manera alguna comulga con la razón, del otro, la concupiscible y, en general, la desiderativa, que participa de la razón en cierta medida en cuanto la obedece y se somete a su imperio. Todo lo cual pasa como cuando tenemos en cuenta los consejos del padre o del amigo y no en el sentido de las razones matemáticas. Que la parte irracional se debe persuadir de algún modo por la racional, lo revelan las amonestaciones y todo género de reproches y exhortaciones. Y así, si de esta parte hay que decir también que posee la razón, doble será a su vez la parte racional. Una, la que posee la razón propiamente y en sí misma, otra la que escucha la voz de aquella como la de un padre. Atendiendo a esta diferencia se divide la virtud. A unas virtudes las llamamos intelectuales, a otras morales. Intelectuales son, por ejemplo, la sabiduría, la comprensión y la prudencia. Morales, la liberalidad y la templanza. En efecto, cuando nos referimos al carácter moral de alguno, no decimos de él que sea sabio o comprensivo, sino que es apacible o temperante, sin que por eso dejemos de alabar al sabio por la disposición habitual que le es propia, y a las disposiciones dignas de alabanza las llamamos virtudes. Libro segundo. De la virtud en general. Siendo, pues, de dos especies la virtud intelectual y moral, la intelectual debe sobre todo al magisterio su nacimiento y desarrollo, y por eso ha menester de experiencia de tiempo, en tanto que la virtud moral es fruto de la costumbre, de la cual ha tomado su nombre por una ligera inflexión del vocablo. De lo anterior resulta claramente que ninguna de las virtudes morales germina en nosotros naturalmente. Nada, en efecto, de lo que es por naturaleza puede por costumbre hacerse de otro modo. Como, por ejemplo, la piedra que por su naturaleza es arrastrada hacia abajo no podría contraer el hábito de moverse hacia arriba, aunque infinitas veces quisiéramos acostumbrarla a ello lanzándola a lo alto. Ni el fuego hacia abajo, ni nada en fin de lo que naturalmente está constituido, de una manera podría habituarse a proceder de otra. Las virtudes, por tanto, no nacen en nosotros ni por naturaleza, ni contrariamente a la naturaleza, sino que, siendo nosotros naturalmente capaces de recibirlas, la perfeccionamos en nosotros por la costumbre. Todo lo que nos da la naturaleza lo recibimos primero como potencialidades que luego nosotros traducimos en actos, lo cual se manifiesta en los sentidos. No por mucho ver o por mucho oír adquirimos las facultades sensibles, antes por el contrario, nos servimos de ellos porque las tenemos, y no a la inversa, que las tengamos como resultado de su uso. Las virtudes, en cambio, las adquirimos ejercitándonos primero en ellas, como pasa también en las artes y oficios. Todo lo que hemos de hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo, como por ejemplo, llegamos a ser arquitectos construyendo, y citaristas tañendo la cítara. Y de igual manera nos hacemos justos practicando actos de justicia, y temperantes haciendo actos de templanza, y valientes ejercitando actos de valentía, en testimonio del cual está lo que pasa en las ciudades en las cuales los legisladores hacen contraer hábitos a los ciudadanos para hacerlos buenos, y en esta consiste la intención de todo legislador. Lo que no hacen bien estos yerran en blanco, pues en ello, en lo que el buen gobierno difiere de lo malo. A más de esto, de las mismas causas y por los mismos medios nace y se estraga toda virtud como también todo arte. Del tañer la cítara resultan los buenos y los malos citaristas, y análogamente los arquitectos y todos los demás artífices. Construyendo bien serán buenos arquitectos y construyendo mal, malos. Si así no fuese, para nada se necesitaría del maestro, ya que todos serían nativamente buenos o malos artífices. Lo propio exactamente pasa con las virtudes. Por la conducta que observamos en las convenciones que tienen lugar entre los hombres, seremos justos o injustos, y por la manera como nos comportemos en los peligros, según que nos habituemos a tener miedo u osadía, seremos valientes o cobardes. Lo mismo tiene lugar en las pasiones, sean al género concupiscible o irascible, que unos serán templados y apacibles, y otros desenfrenados y violentos, porque unos se conducen de un modo con respecto a esas pasiones y otros de otro. En una palabra, en los actos semejantes nacen los hábitos. Es preciso, por tanto, realizar determinados actos, ya que los hábitos se conforman a su diferente condición. No es de poca importancia atraer o contraer prontamente desde la adolescencia estos o aquellos hábitos, sino que la tiene muchísima, o por mejor decir, es el todo. Segundo, nuestra labor actual, a diferencia de las otras, no tiene por fin la especulación. No emprendemos esta pesquisa para saber qué sea la virtud, lo cual no tendría ninguna utilidad, sino para llegar a ser virtuosos. En consecuencia, es preciso considerar en lo que atañe a las acciones la manera de practicarlas, pues los actos, según dijimos, son los señores y la causa de que sean tales o cuales los hábitos. Es un principio comúnmente admitido y que hemos de dar por supuesto de que debemos obrar conforme a la recta razón. Más tarde diremos a este respecto en qué consiste la recta razón y qué relación mantiene con las demás virtudes. Debe también concederse preliminarmente en todo discurso acerca de la conducta práctica la de expresarse solo en generalidades y no con exactitud, ya que, como en un principio dijimos, lo que debe exigirse de todo razonamiento es que sea adecuado a su materia. Ahora bien, todo lo que concierne a las acciones y a su conveniencia nada tiene de estable, como tampoco lo que atañe a la salud. Y si tal condición tiene la teoría ética en general, con mayor razón aún toda proposición sobre actos particulares carece de exactitud, como quiera que semejantes casos no caen bajo de alguna norma técnica ni de alguna tradición profesional. Menester es que quienes han de actuar atiendan siempre a la oportunidad del momento, como se hace en la medicina y el pilotaje. Con ser tal la presente disciplina, debemos no obstante esforzarnos por prestar este servicio. Observemos en primer término que los actos humanos son de tal naturaleza que se malogran tanto por defecto como por exceso, pues si para juzgar de lo invisible hemos de apelar al testimonio de lo visible, tal vemos que acontece con la fuerza y la salud. Una gimnasia exagerada, lo mismo que una insuficiente, debilitan el vigor, y del mismo modo el exceso y el defecto en la comida y la bebida estragan la salud, en tanto que la medida proporcionada la produce, la desarrolla y la mantiene. Pues otro tanto pasa con la templanza, la valentía y las demás virtudes. El que de todo huye y todo teme y nada soporta, acaba por ser un cobarde, y el que por otro lado nada teme en absoluto, antes marcha al encuentro de todo, hácese temerario. Y otro tanto, digamos, de gozador de todos los placeres y que de ninguno se abstiene, que llega a ser un desenfrenado, y en cambio el que huye de todos los goces como la gente rústica acaba por ser un insensible. La templanza y la valentía, por tanto, se malogran igualmente por el exceso y el defecto y se conservan por la medida. Pero no solamente provienen las virtudes de las mismas causas y a ellas están sujetas, tanto en su génesis como en su crecimiento y corrupción, sino que asimismo encuentran su pleno ejercicio en los mismos actos causativos. Y porque se vea que así es también en otras situaciones más visibles, sea el caso, por ejemplo, del vigor corporal, el cual por una parte es el resultado de una alimentación abundante y de soportar muchas fatigas, y por otra tales actos puede ejecutarlos más que otro alguno el hombre vigoroso. Pues otro tanto pasa con las virtudes. Por la abstinencia de los placeres nos hacemos temperantes, y una vez que lo somos podemos muy fácilmente privarnos de ellos, y lo propio acontece con respecto a la valentía. Acostumbrándonos a menospreciar los peligros y a afrontarlos, nos hacemos valientes, y siéndolo podremos arrostrar los trances temerosos con máximo arrojo. Tercero. Signo forzoso de los hábitos es el placer o la pena que acompañan a los actos. Temperante es el que se abstiene de los placeres corpóreos y en ellos se complace, y disoluto el que se irrita por su privación, Valiente es el que con alegría, o a lo menos no con tristeza, arrostra los peligros y cobarde el que lo hace con tristeza. La virtud moral, por tanto, está en relación con los placeres y los dolores. Por obtener placer cometemos actos ruines y por evitar penas nos apartamos de las bellas acciones. Por lo cual, como dice Platón, es preciso que luego desde la infancia se nos guíe de modo tal que gocemos o nos contristemos, como es menester, y en esto consiste la recta educación. Por otra parte, como las virtudes morales tienen por materia acciones o pasiones, y como toda acción o pasión acompaña placer o dolor, esta sería una razón más para la virtud tenga que ver con los placeres y dolores. Lo mismo dan a entender las correcciones que se aplican sirviéndose de unos y otros. Son ellas como curaciones en cuya naturaleza está el obrar por medio de los contrarios. En fin, como dijimos antes, toda disposición del alma mantiene una relación natural con todo aquello que puede naturalmente tornarla mejor o peor. Y si es así como los hombres se vuelven perversos con los placeres o los dolores, por perseguir o evitar unos u otros, bien sea lo que no se debe, o cuando no se debe, o como no se debe, o por otra desviación cualquiera de lo que la razón determina en las circunstancias. De aquí que algunos definan las virtudes como estados de impasibilidad y de quietud. Definición errónea si se toman esos términos absolutamente sin agregar si esos estados se dan de manera debida o indebida, y si en tiempo oportuno o inoportuno, con todas las demás precisiones que deben añadirse. Quede sentado, por tanto, que es propio de la virtud poner en obra los goces o sufrimientos moralmente más valiosos y propio del vicio hacer lo contrario. Lo que vamos a decir ahora nos hará ver más claramente la misma materia. Tres cosas hay en cuanto a nuestras preferencias: lo bueno, lo útil y lo placentero. Y otras tres contrarias de aquellas en cuanto a nuestras aversiones: lo malo, lo nocivo y lo desagradable. Tocante a todas ellas, acierta el hombre bueno o falla el hombre malo. Y sobre todo en lo que atañe al placer, por la razón de que el placer es común a todos los animales y acompaña a todos los actos dictados por una preferencia, puesto que lo bueno y lo útil se presentan como placenteros. Desde la primera infancia se desarrolla en todos nosotros el sentimiento del placer, por lo cual es difícil desembarazarnos de una afección que colorea nuestra vida. Unos más, otros menos, todos medimos nuestras acciones por el placer y el dolor. Por todo esto es preciso a lo largo de todo nuestro estudio tengamos en cuenta ambos estados, como quiera que no es de poco momento para nuestros actos afligirnos bien o torpemente. En fin, más dificultoso es combatir el placer que la ira, como dice Heráclito. Más para lo que es más difícil están el arte y la virtud, pues aún el bien es mejor en lo áspero. Por esta razón, aún los placeres y dolores son materia de preocupación para la virtud y la ciencia política. Quien sepa usar de ellos rectamente será bueno, y quien mal, malo. ¿Qué he dicho, por tanto? ¿Cómo la virtud mantiene la relación con los placeres y dolores? ¿Cómo se desarrolla con las mismas causas de que nace y se corrompe cuando esas causas actúan de otro sentido? ¿Y cómo, en fin, la virtud se ejercita en los mismos actos de que nace? Cuarto. ¿Podría alguno plantearnos la dificultad de que cómo es que decimos que para hacernos justos debemos practicar actos de justicia y para hacernos temperantes actos de temperancia? Toda vez que si se ejecutan actos de justicia y de templanza somos ya justos y temperantes. ¿Cómo son gramáticos y músicos los que se ejercitan en la práctica y en la música? ¿O no será que ni siquiera en las artes pasan así las cosas? Acontece tal vez que pueda uno tener por cierto gramatical, por suerte, o por otro se le supiera, pero será gramático solo si se ejercita en la gramática gramaticalmente, es decir, con arreglo al saber gramatical que hay en él. A más de esto, no hay semejanza entre las artes y las virtudes de este punto. Las obras de arte tienen una bondad en sí mismas, pues le basta estar hechas de tal modo. Mas para las obras de virtud no es suficiente que los actos sean tales o cuales para que puedan decirse ejecutados con justicia o con templanza, sino que es menester que la gente actúe con disposición análoga y lo primero de todo que sea consciente de ella, luego que proceda con elección y que su elección sea en consideración a tres actos, y es tercer lugar que actúe con ánimo firme e inconmovible. Todo esto tratándose de las artes no se tiene en cuenta, como no sea el saber más con respecto de las virtudes poco o nada significa el saber, y las demás condiciones en cambio tienen una influencia no pequeña sino total, y resultan en la multiplicación de los actos de justicia y de templanza. Los actos de justicia o templanza reciben, pues, tal denominación cuando son tales como los haría un hombre justo o temperante, y el hombre justo y temperante a su vez no es el que simplemente ejecuta esos actos, sino el que los ejecuta de modo que los harían los justos y temperantes. Con razón se dice, por tanto, que el hombre se hace justo por la práctica de actos de justicia y temperante por la práctica de actos de templanza, y que sin este ejercicio nadie en absoluto estaría siquiera en camino de hacerse bueno. Pero los hombres en su mayoría no proceden así, sino que refugiándose en las teorías, se imaginan hacer obra de filósofos, y que por este medio serán varones perfectos, haciendo de esto como los enfermos que prestan diligente oído a los médicos, y luego no hacen nada de lo que se les prescribe. Y así como estos no tendrán salud en su cuerpo con esta terapéutica, tampoco aquellos filosofando de este modo la tendrán en su alma. Quinto, examinemos enseguida qué sea la virtud. Puesto que todo lo que se da en el alma son pasiones, potencias y hábitos, la virtud deberá ser alguna de estas tres cosas. Llamo pasiones al deseo, la cólera, el temor, la audacia, la envidia, la alegría, el sentimiento amistoso, el odio, la añoranza, la emulación, la piedad y en general a todas las afecciones, a las que son concomitantes el placer o la pena. Llamo potencias a las facultades que nos hacen posible de esos estados, como son las que nos hacen capaces de airarnos o contristarnos o compadecernos. Y llamo hábitos a las disposiciones que nos hacen conducirnos bien o mal en lo que respecta a las pasiones, como si, por ejemplo, al airarnos lo hacemos con vehemencia o remisamente estaremos mal dispuestos, y si con medidas bien y así en las demás pasiones. Ni las virtudes ni los vicios son por tanto pasiones como quiera que no se nos declara virtuosos o viciosos según nuestras pasiones, sino según nuestras virtudes o vicios. No es por las pasiones por lo que se nos alaba o censura, no se elogia al temeroso o al airado, ni se reprocha el que alguno monte en cólera por este solo hecho, sino por la manera o circunstancia. Por lo contrario, se nos dispensa alabanza o censura por las virtudes y vicios. Allende de esto, no depende de nuestra elección airarnos o temer, mientras que las virtudes sí son elecciones o por lo menos no se dan sin elección. Finalmente, dice que somos movidos por las pasiones, mientras que por las virtudes y vicios no somos movidos, sino que estamos en tal o tal modo dispuestos. Por los mismos motivos, las virtudes no son tampoco potencias como quiera, que no se nos llama buenos o malos, ni se nos elogia o censura por la simple capacidad de tener pasiones. Y además, si poseemos estas capacidades por naturaleza, no venimos a ser buenos o malos por naturaleza. Con antelación nos hemos explicado cerca de este asunto. Si, pues, las virtudes no son ni pasiones ni potencias, no queda sino que sean hábitos, con lo cual está dicho a qué género pertenece la virtud. Sexto, no basta empero con decir así que la virtud es un hábito, sino que es preciso decir cuál. Digamos, pues, que toda virtud perfecciona la buena disposición de aquellos cuya virtud es y produce adecuadamente su obra propia, como por ejemplo, la virtud del ojo hace bueno al ojo y a su función. Por la virtud del ojo vemos bien. Del mismo modo, la virtud del caballo se hace ser bueno, apto para correr, para llevar al jinete y para esperar al enemigo. Así es, pues, en todos los casos, la virtud del hombre, que será entonces aquel hábito por el cual el hombre se hace bueno y gracias al cual realiza bien la obra que le es propia. Como sea esto posible, lo hemos dicho ya, pero se tornará más claro aún si consideramos cuál es la naturaleza de la virtud. En toda cantidad continua y divisible puede distinguirse lo más, lo menos y lo igual, y esto en la cosa misma o bien con relación a nosotros. Pues bien, lo igual es un medio entre el exceso y el defecto. Llamo término medio de una cosa a la que dista igualmente de uno y otro de los extremos, lo cual es uno y lo mismo para todos. Mas con respecto a nosotros, el medio es lo que no es excesivo ni defectuoso, pero esto ya no es uno ni lo mismo para todos. Por ejemplo, si 10 es mucho y 2 poco, tomamos 6 como término medio de la cosa, pues, que por igual excede y es excedido, y es el término medio según la proporción aritmética. Para nosotros, en cambio, ya no puede tomarse así. Si para alguien es mucho comer por valor de 10 minas y poco por valor de 2, no por esto el maestro de gimnasia prescribirá una comida de 6 minas, pues también esto podría ser mucho o poco para quien hubiera de tomarla. Poco para Milón, y mucho para quien empiece los ejercicios gimnásticos, y lo mismo en la carrera y en la lucha. Así todo conocedor rehúye el exceso y el defecto, buscando y prefiriendo el término medio, pero el término medio no de la cosa, sino para nosotros. Sí, por tanto, todo arte o ciencia consuma bien su obra mirando al término medio y encaminando a él los trabajos, y de aquí que a menudo se diga que las bellas obras de arte, que no es posible ni quitarles ni añadirles nada, dando a entender que el exceso y el defecto estragan la perfección, en tanto que el término medio la conserva, así pues, como decimos, los buenos artífices operan atendiendo a esto, y si por otra parte, la virtud, como la naturaleza, es más exacta y mejor que todo arte, ella también, por consiguiente, deberá apuntar al término medio. Hablo bien entendido de la virtud moral que tiene por materia pasiones y acciones de las cuales hay exceso y defecto y término medio. Así, por ejemplo, en el tener miedo o el tener audacia, el desear, el airarse, el compadecerse y, en general, en el de tener placer o dolor, hay su más y más y menos, y ninguno de ambos está bien. Pero experimentar estas pasiones cuando es menester en las circunstancias debidas, con respecto a tales o cuales personas, por una causa justa y de la manera apropiada, he ahí el término medio, que es el mismo tiempo lo mejor, y esto es lo propio de la virtud. En las acciones asimismo hay exceso y defecto y término medio. La virtud, por tanto, tiene por materia pasiones y acciones en las cuales se peca por exceso y se incurre en censura por defecto, mientras que el término medio obtiene la alabanza y el éxito, doble resultado propio de la virtud. En consecuencia, la virtud es una posición intermedia puesto que apunta al término medio. Hay que añadir aún que de muchas maneras puede uno errar, pues el mal, como se lo representaban los pitagóricos, pertenece a lo infinito, y el bien a lo finito, y de una sola manera es el acierto. Por lo cual lo uno es fácil, lo otro difícil. Fácil el fallar la mira, difícil el dar en ella. Y por esto, en fin, es propio del vicio el exceso y el defecto, y de la virtud la posición intermedia. Los buenos lo son de un modo único, y de todos modos los malos. La virtud es, por tanto, un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Y así, unos vicios pecan por defecto y otros por exceso, de lo debido a las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por lo cual, según su sustancia y la definición que expresa la esencia, en virtud es medio, pero desde el punto de vista de la perfección y del bien es extremo. No toda acción, empero, ni toda pasión admiten una composición intermedia, una posición intermedia. Algunos se nombran precisamente implicadas por su perversión, como la alegría del mal ajeno, la impudencia, la envidia, y entre las acciones el adulterio, el robo, el homicidio. Todas estas cosas son objeto de censura por ser ruines en sí mismas y no por sus excesos ni por sus defectos. Con respecto a esto, no hay manera de conducirse rectamente jamás, sino que siempre se yerra. No hay en estos asuntos un hacer bien o un no hacer bien, como en punto a con qué mujer o cómo o cuándo cometer adulterio, sino que sencillamente el hacer cualquiera de estas cosas es errar. Sería igualmente absurdo pretender que en la injusticia, la cobardía y el desenfreno pudiese haber un medio, un exceso y un defecto, porque entonces habría un medio en el exceso y el defecto, y un exceso del exceso y un defecto del defecto. Así como en la templanza y en la valentía no hay exceso ni defecto, por ser el término medio en cierto modo un extremo, tampoco en aquellas cosas hay medio ni exceso ni defecto, sino que como quiera que se obre, se yerra. En suma, no hay término medio del exceso ni del defecto, como tampoco exceso ni defecto del término medio. 7. Es menester, sin embargo, no sólo declarar todo esto en general, sino aplicarlo a casos particulares. En filosofía práctica, en efecto, si es verdad que los principios universales tienen más amplia aplicación, alcanzan mayor grado de verdad, las proposiciones particulares, como quiera que la conducta humana concierne a los hechos concretos, y con estos deben concordar las teorías, tomemos pues dichos casos del siguiente diagrama. Con relación a los miedos y osadías, la valentía es la posición intermedia. De los que se exceden, el que lo hace por falta de temor no tiene nombre. Muchos de estos estados no lo tienen, y el que se excede en la osadía es temerario. El que se excede en el temor o es deficiente en la osadía es el cobarde. En los placeres y pesares, no en todos y menos aún en los pesares, el medio es la templanza, el exceso, el desenfreno. Deficientes en los placeres no hay precisamente muchos, por lo cual ni siquiera han recibido estos tales nombres especial, llamémosle insensibles. En el dar y tomar bienes y dinero, el medio es la liberalidad, y el exceso y el defecto son la prodigalidad y la avaricia. Contrariamente proceden en estos actos los que pecan por exceso o por defecto. El pródigo se excede en la emisión y es deficiente en la percepción, en tanto que el avaro exagera en la percepción y peca por defecto en la emisión. Declarémoslo ahora sí en esbozo y resumen, contentándonos con esto por el momento, a reserva de definir estos puntos más tarde con mayor precisión. Con relación a los bienes económicos hay también otras disposiciones. El término medio es la magnificencia. El magnánimo difiere del liberal en que éste lo es en las cosas pequeñas y aquel en las grandes. En efecto, en la magnificencia es la falta de gusto y la vulgaridad, y el defecto la mezquindad. Estas disposiciones difieren de las que atañen a la liberalidad. ¿En qué difieren? Más adelante se dirá. En la honra y la afrenta, el término medio es la magnimidad. El exceso puede llamarse hinchazón y el defecto pusilanimidad. Pero así como dijimos que al lado de la magnificencia está la liberalidad, con la diferencia de que ésta tiene la materia cosas de poco valor, así también hay otra virtud al lado de la grandeza del alma, relativa a los honores modestos, en tanto que la magnanimidad versa sobre los grandes honores. Hay, por cierto, una manera conveniente de desear el honor y otra de desearlo más y otra menos de lo que conviene. El que se excede en estos deseos se llama ambicioso, el que peca por defecto, indiferente al honor, el intermedio no tiene nombre. Tampoco lo tienen las disposiciones respectivas a no ser la del ambicioso que se llama ambición. De aquí que los extremos reivindiquen el terreno intermedio, y así unas veces llamamos ambicioso al que ocupa el término medio, y otras lo declaramos despreciador de la honra, alabando de hecho alternativamente tanto al ambicioso como al indiferente. ¿Por qué causa procedamos así? Se dirá más adelante. Por ahora, discurramos por las otras virtudes de la manera antes indicada. En la ira hay también exceso, defecto y medio, y casi ninguna de estas posiciones tiene nombre especial. Con todo, puesto que del que ocupa el término medio decimos que es manso, llamémonos mansedumbre a la posición intermedia. De los extremos, el que se excede será el irascible y el vicio correspondiente irascibilidad, el que pena por defecto apático y el defecto mismo será la apatía. Hay también otras tres posiciones intermedias que guardan cierta semejanza entre sí, pero que sin embargo difieren unas de otras. Las tres se dan en las relaciones sociales que se establecen por las palabras y los actos, pero difieren en que una de ellas se refiere a la verdad en unas u otras y las otras dos a lo placentero, bien se trate de lo placentero en las distracciones y ya en los ordinarios sucesos de la vida. Hablaremos, pues, de todo esto a fin de percibir mejor cómo en todas las cosas es laudable el término medio, mientras que en los extremos no son ni laudables ni rectos, sino reprochables. Por más que estas disposiciones carezcan de nombre en su mayor parte, es preciso intentar forjarlo, como en los demás casos, en gracia de la claridad y para que fácilmente se pueda seguir lo que digamos. En lo tocante a la verdad, llamemos veraz al que ocupa el término medio y veracidad a dicho término. El prurito de exagerar es la fanfarronería, y el que lo tiene fanfarrón. El prurito de atenuar será la disimulación, y quien tal hace, disimulador. En lo placentero, en las distracciones, el que guarda el término medio es hombre de ingenio vivo y agudeza de ingenio la disposición correspondiente. El exceso es la bufonería, y el que lo comete bufón, así como el que peca por defecto es un rústico, y su manera de ser rusticidad. En el resto de lo placentero, en la vida ordinaria, el que sabe mostrarse agradable en la forma de vida es el hombre amable, y el término medio correspondiente amabilidad. El que se excede, si lo hace desinteresadamente, es obsequioso, y si buscando un provecho adulador. El que peca por defecto y es en todo displicente es un buscapleitos y un malhumorado. Así como hay en las pasiones posiciones intermedias, las hay también en las emociones. La vergüenza no es una virtud y sin embargo se alaba al vergonzoso. En estos estados se dice también del uno que guarda el término medio y del otro que se excede, llamándose cohibido al que en todo es vergonzoso. El que peca por defecto, que sencillamente no es en nada modesto, es un descarado, y el que ocupa el término medio, vergonzoso. El celo por la justicia es el término medio entre la envidia y la alegría del mal ajeno. Estas disposiciones tienen por materia el gusto o pesar motivados por las fortunas de nuestros prójimos. Es justiciero. El justiciero se aflige de que prosperen quienes no lo merecen, mientras que el envidioso, exagerando en esto, de todo se contrita, y en fin el que se regocija del mal ajeno está tan lejos de afligirse que se alegra. Sobre todo esto ya habrá ocasión de volver a hablar en otra parte. Con respecto a la justicia, toda vez que no es predicable unívocamente, diremos más tarde, distinguiendo sus dos especies, en el sentido debe entenderse el término medio en cada una de ellas. Y otro tanto, en lo que atañe a las virtudes de la inteligencia. 8. Estas tres disposiciones, de las cuales dos son vicios, uno por exceso, otro por defecto, y una, la que está en el medio, la virtud, se oponen todas a todas de cierta manera. Los extremos son opuestos al medio y entre sí, y el medio a los extremos. Así como lo igual es mayor que lo menor y menor que lo mayor, así también en las pasiones y en las acciones los hábitos medios exceden a los defectos y son defectuosos a su vez en relación con los excesos. El valiente parece temerario junto al cobarde y junto al temerario cobarde. Igualmente el temperante comparado con el insensible aparece como desenfrenado y comparado con el desenfrenado insensible. Y el liberal al lado del avaro es pródigo y al lado del pródigo avaro. Por eso, los que están en los extremos empujan al que está en el término medio, cada uno hacia el otro, y así el valiente es llamado temerario por el cobarde y cobarde por el temerario, y análogamente en los demás casos. Oponiéndose de este modo todos estos estados unos a otros, la mayor oposición se da entre los extremos entre sí, más bien que con el término medio, puesto que más distan uno del otro que del medio, como están más lejos de lo grande de lo pequeño y lo pequeño de lo grande que ambos de lo igual. Por otra parte, algunos extremos parecen tener cierta semejanza con el medio, como la temeridad con la valentía y la prodigalidad con la liberalidad, mientras que entre los extremos mismos se da la máxima desemejanza. Los extremos más distantes entre sí reciben la denominación de contrarios, de suerte que son más contrarios mientras más dista uno del otro. En unos casos, el defecto es más opuesto al medio, en otros el exceso. Por ejemplo, la temeridad, no obstante ser un exceso, no es tan opuesta a la valentía como la cobardía, que es un defecto. Como por el contrario, la insensibilidad, con ser una deficiencia, no se opone tanto a la templanza como el desenfreno, que es un exceso. Por dos causas ocurre así, la primera de las cuales viene de la cosa misma. Desde el momento en que uno de los extremos está más cerca del medio y es más semejante a él, no oponemos al medio este extremo, sino más bien el contrario. Así, por parecer más semejante la temeridad a la valentía y serle más vecina, mientras que la cobardía le es más desemejante. Es esta última la que más particularmente oponemos a la valentía. Las cosas más alejadas por medio parecen serle las más contrarias. Tal es la primera causa, que procede de la cosa misma. La otra causa procede de nosotros mismos. Aquello a que estamos más naturalmente inclinados nos parece más opuesto al término medio. Como tendemos más por naturaleza a los placeres, somos más fácilmente llevados al desenfreno que a la decencia. Por tanto, declaramos más contrarias aquellas cosas hacia las cuales es mayor la propensión y por esto el desenfreno, que es el exceso, el más opuesto a la templanza. 9. Y la virtud moral es una posición intermedia, ¿y de qué manera? O sea, que es un término medio entre dos vicios, uno por exceso, otro por defecto, y que tal porque apunta al término medio de las pasiones y de las acciones. Todo esto queda suficientemente declarado. Por esto es virtuoso en toda una obra. Alcanzar el término medio en cada caso es una faena, como determinar el centro del círculo no es de la competencia de cualquiera, sino del que sabe. Airarse es cosa fácil, y al alcance de todo es lo mismo que el dar dinero y el gastarlo. Pero con respecto a quién y cuánto y cuándo y por qué y cómo, ya no es cosa de todos ni nada fácil. Y así, el bien es raro, loable y bello. Por lo cual es preciso que quien apunta al término medio empiece por apartarse de lo que más se le opone, tal como Calixto aconseja. De esta humeante espuma, saca la nave. De los dos extremos, en efecto, el uno induce más a error, el otro menos. Por lo tanto, y puesto que dar en el medio es extremadamente difícil, debemos, como en una segunda navegación, según suele decirse, tomar de los males los menos, lo cual tendrá lugar precisamente de la manera que decimos. Menester es discernir bien aquellas cosas a que somos más fácilmente llevados, ya que unos tendemos más por naturaleza a unas cosas que a otras, y esto se tornará patente en el placer o pesar que nos produzcan. Y será preciso que los inclinemos resueltamente al sentido contrario, porque manteniéndonos alejados lo más que podamos de todo extravío, llegaremos al término medio como hacen los que enderezan palos torcidos. En todo hay que guardarse más que de nada de lo placentero y del placer, ya que no juzgamos a su respecto como jueces incorruptibles. Lo que los ancianos sentían por Helena es menester que lleguemos a sentirlo nosotros por el placer, y en todas las circunstancias debemos repetirnos las palabras de aquellos. Cuando lo hayamos repudiado, en este modo erraremos menos. Haciendo pues todo lo anterior para decirlo en resumen, seremos más capaces de dar en el medio. Difícil es el verdad esto, y sobre todo en las circunstancias concretas. No es fácil determinar cómo y contra quiénes y por qué motivo y cuánto tiempo debemos airarnos. ¿Acaso nosotros mismos no alabamos unas veces a los que pecan por defecto llamándolos mansos y no decimos otras de los que tienen una condición difícil que son muy hombres? ¿No se censura al que se desvía ligeramente de lo que está bien, sea por exceso, sea por defecto, pero sí al que se aleja más, como quiera que estas faltas no nos escapan? Ahora, en cuanto a saber hasta qué punto y en qué medida es digno es de reproche, esto ya no es fácil determinarlo por la razón universal, como tampoco lo es definir esencialmente ninguna de las cosas sensibles, pues todas estas son particulares y su discernimiento es el dominio de la parte sensible. Todo esto nos muestra suficientemente, por una parte, que el hábito medio es en todas cosas laudable, y en las otras que es menester inclinarse unas veces al exceso y otras al defecto, porque así acertaremos más fácilmente en el medio y con el bien. Libro tercero. De la fortaleza y la templanza. 1. Refiriéndose la virtud a las pasiones y a las acciones y recayendo sobre los actos voluntarios, alabanzas o censuras, y sobre los involuntarios, por el contrario, indulgencia, cuando no compasión, es necesario, a lo que parece distinguir lo voluntario de lo involuntario, toda vez que nuestro examen tiene por materia la virtud. Distinción, por lo demás, que no dejará de ser igualmente útil a los legisladores para tasar las recompensas y los castigos. Como involuntarios, nos aparecen los actos ejecutados por fuerza o por ignorancia. Lo involuntario forzado es aquello cuyo principio es extrínseco, siendo tal aquel en que no se pone de suyo cosa alguna el agente o el paciente, como cuando somos arrastrados a alguna parte por el viento o por los hombres que nos tienen en su poder. Puede subsistar dudas si deberán considerarse voluntarios o involuntarios los actos que se ejecutan por medio de mayores males, o por un noble fin, como si, por ejemplo, un tirano nos ordenase hacer algo deshonroso teniendo él en su poder a nuestros padres o a nuestros hijos, los cuales serán salvos si hacemos lo mandado y morirán si no lo hacemos. Y por otro tanto, pasa con la carga que arrojamos al mar en la tempestad. Nadie hay que la eche por un simple querer, sino por su salvación y la de sus compañeros, así lo hacen todos los que están en su juicio. Tales actos, aunque podrían decirse mixtos, aseméjanse más bien a los voluntarios, puesto que son preferidos a otros en el momento en que se hacen. Ahora bien, el fin de la acción es el que se tiene en vista en ese momento. Una acción debe llamarse voluntaria o involuntaria según el momento en que se obra. Ahora bien, el que obra lo hace voluntariamente, puesto que en tales condiciones o acciones, al principio del movimiento de sus miembros, que son como instrumentos de la voluntad, en él reside, y todo aquello cuyo principio está en él, también estará en él hacerlo o no hacerlo. Por consiguiente, tales actos son voluntarios, por más que absolutamente hablando, podrían decirse involuntarios, pues nadie escogería ser ninguno de ellos en sí mismo considerado. Algunas veces incluso se alaban estos actos cuando se soporta la deshonra o el dolor en trueque de grandes y bellas cosas. En caso contrario se les censura, porque arrostrar el oprobio por nada bello o por algo mezquino es propio de un miserable. En otras ocasiones no habrá loa, pero sí indulgencia cuando alguno hace lo que no debe por amenaza de males que sobrepasan la naturaleza humana y que nadie soportaría. Casos puede haber, sin embargo, en que no debe cederse a la violencia, sino morir más bien, padeciendo las cosas más horribles. ¿No es bien claro que son ridículos los motivos que obligan al Acmeón de Eurípides a cometer matricidio? Es difícil a veces discernir de qué debe preferirse a qué, y qué debe soportarse contra qué, y más difícil aún perseverar en el dictamen, como quiera que por lo común lo que nos espera es doloroso y lo que se nos impone deshonroso, de todo lo cual nacen las alabanzas o las censuras según que hayamos o no cedido a la violencia. ¿Cuántos actos, por tanto, deben decirse forzados? ¿Lo son simplemente aquellos cuya causa es extraña a la gente al punto de que éste no interviene en absoluto? ¿O lo son también aquellos otros involuntarios en sí mismos, pero que en el momento de la acción son preferidos a otros y cuyo principio está en el agente, siendo por tanto involuntarios en sí mismos, pero involuntarios en el momento de obrar, o causa de la preferencia? A decir verdad, más se asemejan esos actos a los voluntarios porque la determinación concreta de la acción es voluntaria y no hay sino acciones concretas. Ahora, en cuanto a saber qué cosas deben preferirse a otras, no es fácil definirlo por la razón de que muchas diferencias ocurren en los casos particulares. Lo que no tiene fundamento es decir que los actos placenteros u honestos son forzados, como si el placer y el bien, por sernos exteriores, hiciesen coacción sobre nosotros, pues en tal caso todos los actos serían forzosos, ya que, por el placer o por el bien, todos hacen cuanto hacen. La única diferencia está en que los que obran por fuerza y contra su voluntad lo hacen con pena, en tanto que los que obran por lo agradable y lo honesto lo hacen con placer. Ridículo, ridículo, ridículo sería en estos casos acusar a las circunstancias exteriores y no más bien a nosotros mismos, que somos fácilmente presa de ellas, y todo con el propósito de atribuirnos las buenas acciones y las malas, en cambio, imputarlas a la seducción del placer. Por tanto, forzado es sólo aquello cuyo principio es extrínseco, y en lo cual además en nada participa el sujeto pasivo de la fuerza. Todo lo que se hace por ignorancia es no voluntario, pero involuntario es solamente lo que produce pena y arrepentimiento. El que ha hecho algo por ignorancia y no recibe luego desagrado ninguno por lo que ha hecho, no ha ejecutado voluntariamente lo que no sabía, pero tampoco involuntariamente al no pesarle el haberlo hecho. De los que obran por ignorancia, el que se arrepiente es claro que ha obrado involuntariamente, pero del que no se arrepiente, puesto que en su caso es distinto, diremos sólo que no ha obrado voluntariamente, y por esta diferencia es mejor darle un nombre especial. Igualmente parece distinto obrar por ignorancia y obrar en estado de ignorancia. El borracho o el colérico no parecen obrar por ignorancia sino por alguna de las causas expresadas, pero tampoco lo hacen a sabiendas sino en estado de ignorancia. Ahora bien, en efecto que todo hombre perverso ignora lo que debe hacer y lo que debe evitar, pero precisamente por este error son todos los de esa especie injustos y malos en general. Y es que no puede decirse que obra involuntariamente el que ignora lo que le conviene hacer, porque la ignorancia en la elección no es causa de lo involuntario, sino todo lo contrario de la perversidad, como tampoco la ignorancia de la universal, porque justamente se incurre en censura, sino únicamente la ignorancia de las condiciones particulares, es decir, de las circunstancias de la acción y de los objetos afectados por ella. En estos casos, sí debe haber compasión o indulgencia, pues el que obra ignorando alguno de esos extremos, obra involuntariamente. Quizás no fuera inútil determinar estas circunstancias, cuáles y cuántas puedan ser, a saber, quién obra y qué, y con relación a qué cosa o persona, y algunas veces, incluso, con qué, o sea, con qué instrumento y por qué causas, como por ejemplo si lo hace por salvar la vida, y cómo, verbigracia, si con tranquilidad o con violencia. Todas estas circunstancias tomadas en conjunto, nadie, a no estar demente, podría ignorarlas, siendo evidente ante todo que no puede ignorarse la gente, pues, ¿cómo podría uno ignorarse a sí mismo? Pero puede muy bien suceder que un hombre ignore lo que está haciendo, como pasa con los que dicen que al hablar se les escaparon ciertas palabras o que no sabían que eran impronunciables, como Esquilo al revelar los misterios, o que queriendo mostrar el funcionamiento de una catapulta se salió el proyectil. Otro podría tomar como Mérope a su hijo por su enemigo, o creer que tiene la punta roma, una lanza puntiaguda, o que un pedrusco es piedra pómez, o que dando a otro una porción para salvarlo lo mate, o que queriendo solo tocar a un hombre, como se hace en el pugilato, descargue un duro golpe. En estos casos, versando la ignorancia sobre las circunstancias de la acción, parece obrar involuntariamente el que ignora alguna de ellas, sobre todo las principales, pudiéndose decir que principales son la naturaleza de la acción y su fin. Pero es menester además que la acción nos dé pesar y no deje arrepentimiento, para que por la mencionada ignorancia pueda aquella llamarse involuntaria. Siendo pues lo involuntario producto de la fuerza y la ignorancia Lo voluntario se muestra ser, por contraste, aquello cuyo principio está en el agente que conoce las circunstancias particulares de la acción. Y así, lo más probable es que no se pueden llamar involuntarios los actos ejecutados a impulso del apetito irascible o del apetito concupiscible. Si así fuese, tendríamos en primer término que ninguno de los demás vivientes obraría voluntariamente, ni siquiera los niños. Y además, en tal hipótesis, vamos a decir que no hacemos voluntariamente nada de cuanto hacemos por moción del apetito concupiscible o irascible, o bien que hacemos voluntariamente las buenas acciones e involuntariamente las malas. ¿No sería ridícula esa proposición siendo uno y el mismo el que es causa de unas y otras? Absurdo sería, por lo demás, llamar involuntarios a los actos a que debemos aspirar con anhelo. Con respecto a ciertas cosas, en efecto, debemos concitar el apetito irascible, y hay otras que debemos desear, como la salud y el saber. Por otra parte, a lo que puede verse, los actos involuntarios son penosos, al acto que los ejecutados con deseo son agradables. Y finalmente, ¿qué diferencia hay con respecto a su carácter de involuntariedad entre los errores de cálculo y los debidos al apetito irascible? Lo cierto es que ambos deben evitarse, y que las pasiones irracionales tienen la apariencia de ser no menos humanas que la razón, y por tanto, las acciones que proceden del apetito concupiscible o irascible son acciones del hombre. Sería, pues, cosa fuera de razón tenerlas por involuntarias. Segundo, definir lo voluntario y lo involuntario hay que tratar enseguida de lo que se refiere a la preferencia volitiva y o elección. Ella se nos presenta como lo más propio de la virtud, como lo que, más aún que los actos, permite discriminar los caracteres. La elección es manifiestamente voluntaria, pero no se identifica con lo voluntario, que tiene mayor extensión. De lo voluntario participan los niños y los demás animales, pero no de la elección. De otra parte, llamamos voluntarios a los actos repentinos, pero no decimos que han sido hechos con elección. No parecen expresarse correctamente tampoco quienes identifican la elección con el apetito sensitivo, concupiscible o irascible, o con la voluntad o con cierta especie de opinión. La elección, en primer lugar, no nos es común con los seres irracionales, y así, en cambio, el apetito concupiscible y el irascible. Enseguida, el hombre incontinente obra por concupiscencia, no por elección, al paso que el continente obra por elección y no por concupiscencia. Además, la concupiscencia es contraria a la elección, pero no la concupiscencia a la concupiscencia. Y en fin, la concupiscencia tiene por materia lo placentero y lo penoso, mientras que la elección no recae ni sobre lo penoso ni sobre lo placentero. Menos aún podrá identificarse la elección con el apetito irascible, pues en manera alguna se nos presentan los actos provenientes del apetito irascible como debidos a la elección. Mas ni siquiera la elección es lo mismo que el deseo de la voluntad, por más que obviamente estén muy cerca una del otro. La elección, en efecto, no recae sobre lo imposible, pues si alguien dijese elegir cosas de este género se le tendría por demente, al paso que el deseo puede ser lo de lo imposible, como de no pasar por la muerte. El deseo, además, puede tener por objeto algo que jamás podría ser el que tal desea, como que triunfe nuestro actor o atleta favorito. Nadie elige, propiamente hablando, tales cosas, sino sólo que cada uno piensa que él mismo podrá hacer. El deseo, en suma, mira sobre todo el fin de la elección, mientras que la elección, por su parte, a los medios. Así deseamos estar sanos, pero elegimos los medios para tener salud. Así también deseamos ser felices y lo decimos, pero no se ajustaría a la verdad decir que elegimos la felicidad. La elección, en una palabra, se ejerce sobre lo que depende de nosotros. La elección no podría ser tampoco una opinión, porque la opinión, al parecer, se extiende a todas las cosas, no menos a las eternas e imposibles que a las que dependen de nosotros. Las opiniones, además, se clasifican atendiendo a su verdad o falsedad, no a su bondad o malicia, mientras que la elección sí se divide por estos caracteres. Nadie sostiene probablemente que la elección se identifica con la opinión en general, pero tampoco podemos identificarla con cierta especie de opinión. Somos buenos o malos según que elijamos el bien o el mal, y no porque opinemos en tal o cual sentido. Elegimos tomar tal cosa o huir de ella, y de otra parte tenemos opiniones en cuanto a lo que esa cosa es, o a quién aprovecha, o de qué manera, pero en el tomarla o dejarla difícilmente podemos ver un acto de opinión. Asimismo, la elección es objeto de alabanza por recaer sobre lo que debe hacerse más bien que por ser teóricamente correcta, en tanto que la opinión lo es por ser verdadera. Y también elegimos lo que sabemos con cierto que es bueno, pero opinamos de lo que no sabemos a punto fijo si es verdadero. Ni siempre son los mismos, a lo que parece, los que eligen lo mejor y los que mejor opinan, sino que algunos opinan mejor, pero por su maldad eligen lo que no deben. Ni hace nada al caso el que la opinión preceda a la elección o la acompañe, porque no es esto lo que examinamos, sino si es lo mismo la elección que cierta especie de opinión. ¿Qué será, pues, la elección? ¿O cuál su naturaleza, ya que no es ninguna de las cosas dichas? Cosa voluntaria ya se ve que es, por más que no todo lo voluntario sea elegible. ¿No será entonces lo que ha sido objeto de una deliberación previa? La elección, en efecto, va acompañada de razón y comparación reflexiva, y la palabra misma parece sugerir que la elección es tal porque en ella escogemos una cosa de preferencia a otras. Tercero, ¿deliberan los hombres sobre todas las cosas y todo es deliberable? ¿O bien existen algunas de las que no hay deliberación? Ha de decirse probablemente que lo deliberable no es aquello de que podría deliberar un imbécil o un demente, sino el que es dueño de su razón. Nadie delibera sobre las cosas y verdades eternas como sobre el mundo o la inconmensurabilidad de la diagonal y del lado de un cuadrado, ni tampoco sobre las cosas en movimiento cuando se realizan siempre según las mismas leyes, o sea por necesidad, sea por su naturaleza o por otra causa, como los solsticios y los equinoccios, ni sobre las cosas que son tan pronto de una manera como de otra, como las sequías y las lluvias, ni sobre las que dependen del azar, como el hallazgo de un tesoro. Ninguna de ellas, en efecto, podría hacerse por nuestro intermedio. Deliberamos, pues, sobre las cosas que dependen de nosotros y es posible hacer, que son de hecho las que restan por decir, como quiera que la naturaleza, la necesidad y el azar, con la adicción de la inteligencia y de todo cuanto depende del hombre, parecen ser todas las causas. Mas ni siquiera deliberamos sobre todas las causas humanas, como por ejemplo, ningún lacedemonio delibera sobre cómo se gobernarán mejor los escitas, sino que cada hombre en particular delibera sobre las cosas que puede hacer por sí mismo. No hay deliberación en las ciencias que han alcanzado fijeza e independencia, como tratándose de las letras del alfabeto que no dudamos cómo escribirlas. En cambio, deliberamos sobre todas las cosas que se verifican por nuestra intervención y no siempre del mismo modo, como sobre problemas de medicina y de negocios, y más aún sobre la navegación que sobre la gimnástica, por no haber alcanzado aquel arte tanta precisión, y así en todo lo demás. Y deliberamos más en las artes que en las ciencias, porque tenemos mayores perplejidades en las primeras. La deliberación tiene lugar en las cosas que suelen acontecer, en cierto modo en la mayoría de los casos, pero en las cuales es oscuro el resultado, así como en aquellas otras en que es indeterminado. Y en los asuntos importantes, no servimos de consejeros porque desconfiamos de nosotros mismos en cuanto a nuestra capacidad de discernimiento. Deliberamos no sobre los fines, sino sobre los medios. No delibera el médico si curará, ni el orador si persuadirá, ni el político si promulgará una buena legislación, ni nadie en todo lo demás sobre el fin, sino que una vez que se han propuesto tal fin, examinan todos cómo y por qué medios alcanzarlo. Si por muchos medios parece posible obtenerse, Se inquiere entonces por el más fácil y mejor. Si no hay sino un medio a nuestra disposición, se estudiará la manera de conseguir el fin por ese medio, y después de procedimiento para lograr este último, hasta llegar al primer factor causal, que es el último en el proceso inquisitivo. El que delibera del modo dicho investiga y analiza cómo pudiera hacerlo en una figura geométrica. Es manifiesto, sin embargo, que no toda investigación es una deliberación, por ejemplo, las matemáticas, pero sí, en cambio, toda deliberación es una investigación. Y lo último en el análisis es lo primero en la ejecución. Si tropezamos con lo imposible, desistimos de nuestro propósito, como cuando no es posible procurarnos el dinero de que hemos menester, pero sí es posible ponernos manos a la obra. Posibles son las cosas que pueden hacerse por nuestra intervención, y sí por mediación de nuestros amigos, es, en cierto modo, como si por nosotros se hiciese, ya que en nosotros está el principio de la acción. Al practicar un arte se indaga unas veces por los instrumentos, otras por su uso, y en todos los demás casos análogamente se investiga unas veces el medio y otras cómo usarlo o el modo de procurárnoslo. Resulta, pues, en todo lo dicho que el hombre es el principio de sus actos, que la deliberación recae sobre las cosas que pueden hacerse por él y que los actos a su vez se ejecutan para alcanzar otras cosas. En fin, además, no es deliberable sino los medios. Por otra parte, tampoco se delibera sobre los datos concretos que son del dominio de la sensación, como si esto que tenemos delante es pan o si está bien cocido. Si para todo hubiera de deliberarse, sería cosa de llegar al infinito. El objeto de la deliberación y de la elección es el mismo, salvo que el de la elección es algo ya determinado, puesto que lo juzgado por la deliberación es lo que se elige. Todo el que indaga cómo ha de obrar cesa en esta operación cuando refiere a sí mismo el principio de la acción y más concretamente a la parte gubernativa del alma, que es la que elige. Esto se ve con toda claridad en los antiguos gobiernos que Homero nos ha representado. En ellos los reyes promulgan para el pueblo las medidas que han elegido adoptar. Así pues, siendo lo elegible algo que estando en nuestra mano, apetecemos después de haber deliberado la elección, podría ser el apetito deliberado de las cosas que dependen de nosotros, toda vez que por el juicio que formamos después de haber deliberado, apetecemos algo conforme a la deliberación. He aquí, definida en esbozo la elección, los objetos sobre que recae y el hecho de que concierne a los medios. Cuarto, la voluntad, según hemos dicho, mira al fin, pero este fin, para unos, es el bien real y para otros el bien aparente. Para quienes dicen que el objeto de la voluntad es el bien, simplemente resulta que no será querido lo que quiere el que no se elige rectamente, pues si fuese querido, sería bueno, pero como de hecho eligió mal, fue malo. Por lo contrario, para quienes dicen que el bien aparente es el objeto de la voluntad, no habrá nada que por su naturaleza pueda ser querido, sino sólo lo que parece bueno a cada uno. Ahora bien, a uno le parece bien una cosa y a otro otra, y puede acontecer que así aparezcan aún las cosas contrarias. Como ninguna de ambas soluciones satisface, es preciso afirmar que en absoluto y con arreglo a la verdad, el objeto de la voluntad es el bien, pero que para cada uno, en concreto, es el bien tal como se le aparece. Para el hombre, bueno, será el verdadero bien, y para el malo, el que las circunstancias le deparen. Con los cuerpos pasa otro tanto. Para los bien dispuestos, las cosas saludables son las que en verdad lo son, más para los enfermizos otras cosas. Y no acontece así también que las cosas amargas y dulces, con las calientes o pesadas, y con cada una de las demás en particular. El hombre bueno juzga rectamente de todas las cosas y en cada una de ellas se le muestra lo verdadero. Según la disposición particular son las cosas concretas honestas y agradables. Y quizá, en esto sobre todo, difiere de los demás el hombre bueno, en ver lo verdadero en todas las cosas, como si fuese él mismo norma y medida de ellas. Para la mayoría, en cambio, su extravío nace a lo que puede conjeturarse del placer, que no siendo un bien, lo parece, y en consecuencia eligen como un bien lo placentero y huyen del dolor como de un mal.